Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de esta condonación, perdón de deuda que ha hecho el Estado argentino con Mauricio Macri a la cabeza a su propia familia. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el periodista Ari Lijalat. Él es quien hizo esta revelación periodística en el sitio nuestrasvoces.com.ar. Hola Ari, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda.
Hola Pepe, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por atendernos, Ari. Bueno, primero queríamos preguntarte si te llama la atención la poca repercusión que está teniendo esto o este intento de invisibilizarlo en los medios hegemónicos del país.
No, llamarme la atención no. O sea, de hecho, esto se dio a conocer el miércoles de la semana pasada. Intentaron durante todo el miércoles mantenerlo tapado. El jueves incluso el diario Clarín ni siquiera lo mencionó en su tapa, y recién durante el jueves lo tuvieron que poner como principal título de todos los portales de acá y de muchos diarios del mundo, porque realmente está impresionante. Ahora, ya lo charlábamos con colegas en esos días, era obvio que iban a intentar taparlo, y bueno, el fin de semana directamente lo desaparecieron de la agenda. A mí no me sorprende, lo que quisiera es que por ahí los medios que no son parte de ese entramado sí lo intenten sostener. Y bueno, ahí está el problema, porque siempre hay muchos temas, siempre hay muchas cuestiones de las que hablar, pero bueno, este es, me parece uno que tiene relevancia y que sabe cómo para sostenerlo.
Y tal vez porque se sigue mucho la agenda que cargada de la mirada de esos propios medios, por ejemplo, en medios del interior del país.
Sí, yo es algo que mirando lo que hacen, hay medios que no sean tan cercanos al macrismo, pero sí le dedican mucho tiempo a la misma agenda, como vos decís, de Clarín. Sobre todo de Clarín, digamos, el que marca la agenda en este país sigue siendo desde hace muchos años y desgraciadamente sigue siendo el diario Clarín. Y cuando no circula la agenda de Clarín, funciona la crítica a la agenda de Clarín. Y la crítica a la agenda de Clarín sigue siendo la agenda de Clarín, o sea, porque más allá de que circule como crítica, siguen siendo esos mismos temas, con lo cual se deja de hablar de otros. Por ejemplo, hubo elecciones en Santa Rosa, ahora se volvió a usar voto electrónico. ¿Sabemos si las elecciones en Santa Rosa son reales o fueron manipuladas? No. ¿Está eso hoy en día en los principales medios de la Argentina? No. Ahora, pobre gente que fue a votar con un sistema, con una computadora y no sabe qué pasó con su voto entre que votó y ese resultado llegó al final. Digamos, hay temas importantes todo el tiempo en la Argentina y nos la pasamos siempre o siguiendo la agenda de Clarín o tratando de desmentir la agenda de Clarín. Yo creo que ahí hay un buen desafío que tenemos los periodistas en cada uno de los medios para romper eso. Y cuando viene tu jefe y te dice: che, ¿qué es eso que salió en Clarín? ¿Qué es eso que salió en Infobae? Y vos decís: no sé, pero yo tengo otra cosa mucho más interesante, la tengo investigada y acá te la muestro. Y pelear así esa discusión, creo que es la única que podemos dar los periodistas, digamos. Nosotros no somos dueños de medios, somos laburantes. Ahora, somos laburantes de ideas, de sentido común, de cultura. Entonces, la única pelea que podemos dar es por la de los contenidos.
Uh-huh. Ari, vos en tu publicación y obviamente la propia fiscal señala que lo que pierde el Estado son 4.300 millones de pesos aproximadamente, si la deuda del grupo Macri o lo que se le perdonaría se calcula a 2017, pero que si se calcula a 2033, que es cuando se terminaría de pagar, de saldar este plan de pago, la suma asciende a más de 70 mil millones. Sí. Para vos, ¿en qué hay que hacer el eje? ¿En los 4 mil millones? ¿En los 70 mil millones?
Es que no es para mí, es en la propuesta que hicieron. O sea, es muy sencillo. Si a vos te proponen pagarte algo de acá a 15 años, ¿dónde vas a hacer el eje? ¿En lo que te pagan ahora o en lo que te pagan de acá a 15 años? Entonces, hacer el eje en el cálculo actualizado al día de hoy es hacerse una mentira, porque el cálculo al día de hoy... está bien, igualmente es un número impresionante, pero supongamos que es ese cálculo, 4.500 millones de pesos. Contra los 600 que van a pagar, se están ahorrando 3.900 millones de pesos. O sea que es una quita ya importante. Pero el cálculo que hay que hacer es en base a la propuesta que hizo el grupo Macri y que aceptó el Estado. Y la propuesta que hizo Macri y aceptó el Estado es empezar a pagar, ni siquiera este año, el año que viene, en 2018, De ahí, 15 cuotas anuales, cosa también ridícula, nadie tiene un crédito a cuotas anuales, las cuotas en general son mensuales, con una tasa del 7%, que también es ridícula, a nadie le dan crédito en Argentina por el 7%, y encima de todo eso, el 50% de ese crédito, que de ese plan de cuotas, lo pagan la cuota 14 y 15. O sea, es como si vos compraras un electrodoméstico a 1.000 pesos, pero en las primeras 13 cuotas pagaras los 500 y los otros 500 lo pagaras en la cuota 14 y la cuota 15. Ahora, yo pregunto, ¿con qué número se tiene que analizar? ¿Con la misma pregunta tuya, o sea, con el número actualizado a hoy o con efectivamente el plan de pago que hicieron? El plan de pago que hicieron es 70.000 millones de pesos que se van a ahorrar. Entonces, ¿sabes qué? A mí me pasó estos días de que la cifra hace poco creíble la noticia, porque es realmente impresionante el número. Ahora, ese es el número que da la Dirección de Investigaciones Financieras de la Procuración General de la Nación, que se especializa en esos temas y que sacó este cálculo. No es un cálculo que se me ocurrió a mí, yo no. O sea, la última vez que tuve una materia de contabilidad fue en el secundario. Pero el cálculo que consta en el expediente es el cálculo que hace esta dirección de la procuración. Entonces, hablar al día de hoy, cuando no se va a pagar hoy, se va a pagar dentro de 15 años, me parece que es ridículo. Por eso el número que está en el expediente son 70.000 millones de pesos que el Estado le perdonó a la familia Macri en los próximos 15 años.
Claro, es un organismo del Estado que se especializa en hacer este tipo de estimaciones y que ese dato, incluso hasta con los centavos, está tomado por la fiscal que se opone al acuerdo.
Además, el cálculo de ese dato no es que lo tiran al aire, o sea, en el expediente y después se publicó y está de acceso para cualquiera que lo quiera ver, dice cómo se llegó a ese cálculo. Por esto es como las famosas medidoras de inflación que te tiran el número y te dicen cómo lo miden. Bueno, acá, si vos entras a la página fiscal.gov.ar, entras al dictamen, y en el dictamen está la fórmula matemática que se utilizó, se dice la tasa que se utilizó para calcular ese interés, y está todo expuesto, digamos, cómo se llega a ese número. No es que de repente la procuración dijo, bueno, ponele 70.000 porque queda bien el número. Está ahí expuesto para que lo entienda cualquiera. Esto es, si vos le debés a alguien, y ponele que le debés al Estado, 100 pesos del año 2001, hoy, ¿le vas a pagar 100 pesos? No, le pagas 100 pesos más los intereses de todos estos años, ¿sí? Pero peor aún, si encima vos hoy no le deciste voy a pagar hoy, le deciste voy a pagar en cómodas cuotas de acá a 15 años, se te van a acumular los intereses de los 15 que pasaron más los 15 que vos proponés, ¿sí? Bueno, esa tasa de interés calculada con la tasa activa del Banco Nación, ni siquiera con la tasa de los bancos privados, y ni siquiera con una tasa que se le ocurra a la Procuración, sino calculada con la tasa activa del Banco Nación, es un cálculo matemático que les da esa cifra. Al día de hoy, 4.500 millones, al 2033, que cuando terminan de pagar, 70.000 millones. Ese es el cálculo que hicieron. O sea, es obsceno. Yo sé que la cifra lo hace poco creíble, porque son 7 con 10 ceros atrás, digamos, es mucho dinero, pero bueno, ese es el número que está ahí. De hecho, yo después cuento en una segunda nota que mientras hacía esto el grupo Macri, o sea, mientras hacía esta propuesta ridícula, a 15 días antes había demandado al Estado, sin ponerle cifra, por daños y perjuicios, y después de que el Estado le acepte esta propuesta, le pone cifra a esa demanda que presentó 15 días antes, y demanda al Estado por 2.365 millones de dólares de base, más lo que se le puede agregar, 2.365 millones. O sea, ellos manejan estos números. No estamos hablando de... Para nosotros es algo que no lo vamos a ver en 10 vidas, pero el grupo Macri maneja esos números.
Ari, en ese artículo que mencionás, que justo te iba a preguntar, vos enlazás una serie de elementos y una serie de hechos que se dan bastante sucesivos y que dan a entender que hubo un acuerdo para llevar adelante esta negociación, que el Estado acepte la propuesta y después hacer un reclamo por una suma mayor desde el Grupo Macri al Estado Nacional por supuestos incumplimientos del Estado del contrato con el Correo, que según ellos vos decís, dicen que culpan al Estado por los incumplimientos del Correo Argentino, así sería la cosa.
Sí, culpan al Estado por la quiebra de Correo Argentino, o sea, eso en la demanda que le hace Correo Argentino al Estado, dice que la culpa de que quebrara la empresa no fue de ninguna manera, estoy citando casi textual, pero dicen esto, que no fue de ninguna manera de parte de la gestión empresaria, sino que fue culpa de los incumplimientos del Estado. Y lo que es muy interesante es que después mencionan cuáles son los incumplimientos que ellos creen que hubo en el Estado y dicen, por ejemplo, que el Estado no tuvo la función de policía para evitar la proliferación de correos truchos. O sea, no sé, algún tipo de servicio de motos que enviara correspondencia y no pasara por correo argentino. Por eso se funde Correo Argentino, entre otras cosas. El otro motivo que ponen, que es más interesante, es porque el Estado no le dio el monopolio del envío de cartas documentos. O sea, vos querés hacer un negocio, pero querés tener el monopolio de ese negocio. Así es muy fácil. El otro incumplimiento que dicen del Estado es que el Estado no utilizó solamente los servicios de Correo Argentino para todos sus envíos. O sea, querían tener al Estado como cliente cautivo. Y el otro argumento que ponen es que no hubo una armonización entre las normas laborales y las cuestiones sindicales, o sea, porque no se flexibilizó el trabajo dentro de Correo Argentino. O sea, esos son los incumplimientos que ponen para demandar al Estado en esta demanda que le ponen en el mismo momento donde coordinan este perdón de deuda. O sea, realmente muy muy brutal, muy perverso, y la fiscal Gabriela Boquín presentó un nuevo dictamen donde dice que acá hay mala fe procesal. O sea, porque si vos estás arreglando el pago de la deuda con el Estado, no podés estar en el mismo momento haciéndole una deuda al Estado por daños y perjuicios. O sea, ahí claramente mala fe, ni hablar de no avisar que estás haciendo eso, y ni hablar de que supongamos, y esto es obviamente una hipótesis, pero supongamos que le sale todo bien a la familia Macri, le van a pagar al Estado en 15 años 600 millones de pesos, y si le ganan el juicio contra el Estado, le van a arrancar 2.365 millones de pesos. Hacé la cuenta y te da que al final salen ganando 1.700 millones.
Ari, ¿y cómo sigue esto ahora? La que tiene que resolver sobre el acuerdo es la Cámara Comercial, ¿no?
Claro, la Sala B de la Cámara Comercial tiene tres juezas. Hay una que está excusada desde hace varios años en esta causa porque era la esposa de un dirigente del PRO, de Jorge Banossi. Intervino en esta causa y después se excusó. Pero bueno, hay dos juezas que tienen que intervenir y tienen que decidir si homologan este acuerdo o no. O sea, cualquier acuerdo judicial de este tipo, las partes puede una ofrecer y la otra aceptar, pero tienen que homologar los jueces, porque por ahí es ilegal lo que han acordado. Y de hecho, esta misma sala tiene fallos que le han dicho que no a acuerdos, incluso mejores que este, pero le han dicho que no acuerdos de este tipo donde hay una quita, que en este caso es el 98,8% de la deuda, y donde no han calculado los intereses acumulados todos estos años. O sea, esos dos elementos, el porcentaje de la quita y que no pusieron los intereses postconcursales, ya hay fallos de esta misma sala donde han dicho que no. Ahora, veremos qué hacen en este caso, pero este caso es gravísimo. O sea, estamos hablando de que el Estado le perdona la deuda a la familia presidencial. Así que bueno, ahí hay que ver qué es lo que definen estas jueces.
Claro, porque ese es otro de los elementos, ¿no es cierto? Que el grupo Macri propone pagar solamente el 1,2%.
El 1,18, menos todavía.
El 1,18 y el Estado acepta.
Sí, sí, es incauto. O sea, cuando lo bajás a números con reales, digo, no, es como si alguien te debiera a vos 100 pesos y te dice hoy, te voy a pagar de los 100 pesos 1,18, pero de acá 15 años. Uh-huh. ¿Vos aceptás eso? No. Bueno, el Estado aceptó eso, a números gigantes, pero aceptó eso. El problema acá es que en el Estado, hoy lo controla la familia Macri, y se lo perdonó a la familia Macri. O sea, que tenés dos elementos. Uno, que la propuesta es abusiva e inaceptable. Y dos, que hay un conflicto de interés tremendo porque se trata de los Macri y de los dos lados del mostrador. Y eso hace que, a pesar de que es una cifra astronómica, si fuera un peso, supongamos que el Estado le hubiera perdonado un peso, sería igual de grave. Porque uno puede ser que el Estado Nacional le perdone a la familia presidencial dinero solo porque se le ocurre. ¿Sí? O sea, no le puede perdonar el Estado dinero a la familia presidencial sin motivo. Bueno, acá se le ha ocurrido perdonarle y no es un peso, son 70 mil millones, pero si fuera un peso sería igual de grave.
Uh-huh. Ari, las administraciones kirchneristas no acordaron, como dice el gobierno, por desidia, por inoperancia, o porque defendían los intereses del Estado y no querían aceptar un acuerdo ruinoso.
Mirá, lo que consta en el expediente es eso, es que el Correo Argentino hacía ofertas incluso mejores que esta. Por ejemplo, en el 2003 hizo una oferta de pago del 7% de la deuda, o sea, una quita del 93%. Y el Estado le dijo que no porque seguía siendo abusiva esa propuesta e inaceptable, y así reiteradamente hubo propuestas del del grupo Macri, y el Estado le decía que no porque no, porque eran inaceptables, porque justamente tenían este tipo de abusos. De hecho, cuando se produce esta aceptación, que es en junio del año pasado, el que pide la reunión para tener una nueva oferta es el Estado, ni siquiera es Correo Argentino, y el Estado ya le dice, o sea, el Estado ya gobernado por Macri, le dice, le anticipa que puede llegar a aceptar una mejora en la propuesta. Se reúnen, y yo lo cuento en la nota, esto, la primera propuesta que hace el grupo Macri implicaba una quita del 99,1%. Entonces el representante del Estado dice, no, eso no es aceptable, mejórenla. Hacen un cuarto intermedio, vuelven, y del 99,1% de quita pasan al 98,8% de quita. Y ahí el Estado acepta. O sea, ¿qué mejor hay del 99,1 al 98,8? Nada. Bueno, o sea, esto fue todo fue a mi entender, y la hipótesis que planteó la nota es que claramente había algún tipo de acuerdo en esa audiencia para que el Estado aceptara algo inaceptable. Y en los últimos 15 años pasó eso, el Estado no lo aceptó. Y es tan sencillo como eso. Entonces, el argumento del gobierno es: nosotros ahora cobramos algo porque por culpa de los kirchneristas no cobramos nada. No, ahora en realidad no van a cobrar nada, porque cobrar el 1,18% de una deuda es cobrar nada, pero además de todo se lo perdonan a la familia del presidente.
Ari, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias de Argentina, ¿eh?
No, un abrazo grande a ustedes. Chau.
Hasta luego. Ahí hablamos con Ari Lijalat, periodista de varios medios de comunicación, pero que fue quien dio a conocer esta deuda millonaria que le perdona el Estado argentino, encabezado por el presidente Mauricio Macri, al Grupo Macri, el grupo empresario de la familia del presidente.